la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es bonito considerar que el último día del mes de mayo celebramos una fiesta de la Virgen. Es como cerrar con broche de oro el mes dedicado a ella. Esta fiesta de la Visitación de María a su prima Isabel está colocada entre la Anunciación, 25 de marzo, y el nacimiento del Bautista, 24 de junio. Marzo, abril, mayo, junio, pues nos señala los 3 meses que María estuvo con Isabel. ¿Qué vamos a hacer? A tratar de comunicar en esta meditación con Jesús, con María, hacer nuestra oración con ellos, aprovechando el relato que presenta San Lucas, que pues es muy posible, prácticamente seguro, que lo haya escuchado de la misma María, como todos los relatos de la infancia que solamente pudo haberlo sabido ella. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Y aquí ya tenemos algunas como descubrimientos del misterio, de este segundo misterio gozoso que tratamos de considerar todos los días en el rezo o en la contemplación del rosario. El Salvador está oculto en el seno de María y empieza a derramarse el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo a Isabel. Papa Juan Pablo II dice que, al describir el evangelista la salida de María hacia Judea, usa el verbo anistemin, que significa levantarse, ponerse en movimiento. Se quiere subrayar el impulso vigoroso que lleva a María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a dar al mundo el Salvador. Pues señal de la presencia del Verbo es la acción más intensa del Espíritu Santo. Actúa el Espíritu Santo en María, impulsándola a ir a visitar a su prima. Impulsa el Espíritu Santo a Isabel a proclamar la bienaventuranza de aquella que ha creído. Impulsa el Espíritu Santo a Juan en el vientre de su madre para saltar de gozo. Pues estamos nosotros invitados también a decir que María nos visite, que venga más intensamente el Espíritu Santo, que María está llena, ha sido cubierta con el Espíritu Santo y está, pues, rebosante de gozo. Dicen que esta esta escena del Evangelio podría llamarse también la de Nuestra Señora de la Alegría, porque ella está feliz, está contentísima, acaba de recibir una noticia increíble, absolutamente superior a cualquier otra noticia buena que pudiera haber recibido cualquier persona en cualquier época. Que el Verbo se hace carne en ti, es tan grande el amor de Dios que Dios está haciéndose hombre en tu seno, te ama tanto, eres la que está llena de gracia, la predilecta. Y cuando uno tiene una alegría muy grande, pues necesita comunicarla, y la única persona que estaba pues con el conocimiento del misterio, como le había dicho el ángel, era Isabel, ni siquiera San José. Su prisa por irse a las montañas de Judea es el ardiente impulso del corazón de una muchacha enamorada que acaba de recibir la más maravillosa declaración de amor que han escuchado oídos humanos. Y su alegría es nuestra alegría, pues hemos oído también nosotros idéntica declaración de amor infinito. Pues qué trabajo nos cuesta pensar que Dios nos ama también con amor infinito. Que lo único que le importa, por lo tanto, es la correspondencia de nuestro amor. No le importan tanto nuestras obras, sino cómo hacemos aquello. Por ejemplo, no sé, no importa tanto que estemos en misa, sino cómo estamos, o cómo comulgamos, o cómo estamos en este momento abriéndole nuestro corazón para pues recibir su amor infinito. Para vivir hoy y cada uno de los días de nuestra vida centrados en pues en ese amor infinito, y que sea lo único que nos importe. Pues María va con festinazione, dice el texto latino, con prisa de llegar, con la alegría que la llena. Parece que va a estallar de alegría. Y por eso recoge y se graba seguramente en su memoria ese himno de alegría que es el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Y es lo que tiene el corazón de María, y nosotros decimos, pues ojalá también nuestro corazón tenga lo mismo y siempre tengamos esta actitud de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de agradecer a Dios. Es decir, qué persona tan positiva, siempre está siendo optimista, siempre hace que a su alrededor haya un ambiente grato, siempre alegra a los demás. Lleva a Cristo. Y sigue diciendo el Papa San Juan Pablo, cuando en la visitación María lleva en su seno al Verbo hecho carne, se convierte de algún modo en tabernáculo, en sagrario, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Así que ese viaje desde Galilea hasta Judea es la primera procesión del Corpus Christi de la historia. Ella es como la custodia que lleva la hostia, estaba grávida de Dios. Y ahí estaba escondido, como está escondido en las especies sacramentales. A lo mejor los que acompañaban a María en ese viaje no sabían qué estaba pasando. Como tantas veces sucede tristemente con la Eucaristía, que la gente no acaba de decir, es que ahí está Dios, de veras, ahí está Jesús. Esa es nuestra fe. No dudes, ten absoluta certeza que es Cristo vivo, el mismo Cristo. Y por eso lo lo adoramos, lo acompañamos y lo sacamos a las calles y hacemos una procesión. Pues ojalá que diga, Cristo también irradia a través de ti, a través de tus ojos, de tu voz, como irradiaba a través de los ojos y de la voz de María. María es prototipo de la vida que está en nosotros. También nosotros llevamos a Dios. Es maestra que enseña cómo hay que llevar a los otros la alegría de estar con Cristo. Y no, a veces ni sin hablar. María todavía no había dicho nada cuando ya Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Con naturalidad, ocultamente, sin ostentación, pero llevando paz a otros que esperan ver en nuestra vida aquel que trae la salvación. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno. El Papa San Juan Pablo dice, ¿cuánta fuerza y cuánta gracia pueden desprenderse de un simple saludo, de una sonrisa? Al visitar a Isabel aprendemos de María el valor que tienen las manifestaciones más triviales del trato con tantas personas que pasan cada día junto a nosotros. No porque seamos personas bien educadas o porque a lo mejor a veces hacemos como fingimientos, como si fuéramos actores, o sea, qué bien actúas, qué bien disimulas lo mal que te cae esa persona y cómo la trataste bien, o simplemente porque irradia, o sea, porque tienes la fuerza del amor de Dios. Entonces, pues tu saludo puede ser como el saludo de María. Tenemos una obra de misericordia muy bonita, es consolar al triste. Y dice el Papa, ¿cuánta fuerza y cuánta gracia pueden desprenderse de un simple saludo cuando sale de un corazón lleno de Dios? Pues a lo mejor podemos decir, pues yo no voy a hacer grandes propósitos en estos días, a lo mejor el único propósito que voy a hacer es saludar. Yo convivo con mucha gente y a lo mejor ya me acostumbré a no saludarla o me acostumbré a no sonreírles. Y casi, pues, no sé, a lo mejor sienten como una especie de frialdad cuando se encuentran conmigo y sería muy triste. Tengo que hacer más ejercicios de sonreír y de saludar. Pero porque sale esa sonrisa y ese saludo de un corazón lleno de Dios. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Pues, ¿y cómo nos puede animar? A veces, pues incluso, no sé, vamos a hacer una gestión, por ejemplo, vamos a hacer un trámite en una oficina. Y nos, pues no sé, no, nos sentimos mal cuando aquella persona que a lo mejor ya está muy cansada, muy harta de tanta gente que está yendo ahí a la ventanilla, pues nos recibe a lo mejor con malos modos o con un carácter agrio o no nos ayuda o no nos orienta de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué diferencia cuando sucede lo contrario? Cuando nos sentimos pues bien atendidos, bien recibidos, apoyados. Y es una pequeña obra de misericordia. O sea, consuela al que está triste. Una palabra amable se dice pronto, dice San Juan Pablo. Sin embargo, a veces se nos hace difícil pronunciarla. Nos detiene el cansancio, nos distraen las preocupaciones, nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. Y por eso decimos, ¿qué me enseña la visitación? Pues cosas muy altas, como que efectivamente se está derramando el Espíritu Santo, está santificando a Juan en el vientre de su madre, pero también nos enseña el saludo de María. Qué bonito sería aprender de ella pues los detalles de delicadeza, como de finura, de caridad. Sobre todo que muchas veces vivimos en sociedades como despersonalizadas o como de tanto anonimato. Y aquel anonimato y aquella despersonalización a lo mejor la trasladamos después también a nuestra casa. Y entonces decimos, pues en esta casa parece como que no se quiere mucho. Parece que se soportan, como que se toleran. Como que hay fricciones, como que hay un ambiente un poquito tenso, como que no hay sonrisas o no hay risas o no hay servicios o no hay detalles, como que no hay alegría. Y decimos, yo puedo colaborar, yo puedo pedirle a María sus modos, la finura, su manera de saludar, que no te detenga el cansancio. Y se nos distraen las preocupaciones o nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. Como yo ya tengo mis propios problemas, porque voy a ayudarle a otra con sus propias cargas. Y así sucede que pasamos al lado de personas a las que, aún conociéndolas, apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. Pues sí, llegó alguien a lo mejor a comer y pues ya estábamos todos sentados y ni siquiera la saludamos. Y se siente diciendo, bueno, pues, que no me vieron, o estoy pintado, o soy, no sé, extraño. Sutil llega toda la pena que proviene de sentirse ignoradas. Bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en ellas. Una señal de atención y de cortesía puede ser como una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. El saludo de María llenó de alegría el corazón de su anciana y sola prima Isabel. Estaba encerrada Isabel, se había encerrado porque pues sabemos que en esa época ser estéril era un agravio y ya había querido pues pasar oculta. Estaba vieja, estaba sola y el saludo de María es pues una ráfaga, dice, de aire fresco en una existencia cerrada. No me cuesta nada una palabra amable, una sonrisa. Pues qué bonito aquello que decía San José María, muchas veces hace falta tener a nuestro alrededor caras sonrientes. Y es pues una virtud, la virtud de la cortesía, la virtud de la delicadeza en el trato, la virtud de la hospitalidad, la virtud de la amabilidad. Son como hermanas pequeñas de la caridad. La gran caridad que hice por, ¿sabes? Porque salvé a alguien que se estaba ahogando en un río, sino pues detalles chiquitos que hacen que efectivamente se manifieste el amor de Dios. Ojalá la gente diga, pues entiendo un poquito el amor de Dios desde que te conozco, desde que veo cómo me tratas o cómo me recibes. Dice San José María, la unión con Dios, la vida sobrenatural, comporta siempre la práctica atractiva de las virtudes humanas. María lleva la alegría al hogar de su prima porque lleva a Cristo. Y como decíamos, por eso no es algo que se finge, sino que voy a llenarme de ti, Señor. Me voy a llenar de ti en este rato de oración. Estoy otra vez centrándome, mis pensamientos, mi memoria, mi imaginación. Sé que quieres tan solo que te ame, que me colme de tu presencia. Y me voy a preparar después a recibirte pues con un corazón lleno de fe y de amor en la Sagrada Eucaristía. Y cuando salga de aquí voy a seguir con esa conciencia de que me llené de ti, y como estoy lleno de ti, pues irradiará, no tendré que fingir, porque me sale la alegría, me brota por los poros, tengo la dicha de estar contigo, y en el momento en que empiezo a meterme en mí, me empiezo a ser egoísta, pues pierdo la alegría y por lo tanto pierdo también esa capacidad de alegrar la vida a los otros. Esta santa o beata Ana Catalina Emmerich, que sabemos que tenía muchas revelaciones, por ejemplo, revelaciones de la pasión de Cristo, o que estuvo también muchos años enferma, ¿sí?, en su cama, pues sufriendo, como acompañando ella misma la pasión al Señor. Decía, nunca hubo en el mundo tan poco amor del prójimo como en esta época. Estamos hablando del siglo XIX, ¿qué diría ahorita? Sin embargo, es la primera y la más hermosa de las virtudes. El amor al prójimo. Desdeñar o despreciar al prójimo es el mayor de los vicios. Yo tendré que decir, seguramente que no te gusta, Señor, que yo desdeñe o desprecie a esta persona o a aquella otra por cualquier razón, pues porque no me simpatiza, porque no es agradable, porque tiene este defecto, porque está enferma o porque es antipática. O sea, el mayor de los vicios es desdeñar o despreciar al prójimo. Es como si nosotros nos permitiésemos criticar o denigrar el trabajo de un ebanista que nos presentara una pieza cuya perfección lo colmara de orgullo. Es aún más grave criticar a Dios en la más hermosa obra de la creación salida de sus manos, que es el hombre, que es cada hombre. Como diciendo, pues aquí, Señor, no me parece bien esta realización tuya. Ya cerré mi corazón. Lo rechazo. Podemos aprender esta manera, estos modos. Danos, María, como la finura de tus modos. Por eso tiene tanta relación la vida espiritual, la vida de oración, la vida eucarística con la caridad al prójimo, son inseparables. Si yo aprendo a tratar a Jesús con mucha delicadeza en la Eucaristía, por ejemplo, voy a tener también mucha delicadeza para tratar después a mi prójimo. Voy a tener finura de modos. Decía don Álvaro, madre del amor hermoso, madre buena, enséñanos a amar como tú amas, a entregarnos como tú te has entregado, sin poner condiciones. Y podemos pensar también en ese detalle de María. Voy a ir los últimos 3 meses del embarazo de mi prima, está en el 6º mes, voy a ir a acompañarla, voy a ayudarla. Sí, qué poco grato pasarme encerrada 3 meses con una anciana seguramente llena de, pues de necesidades de servicio, tendré que hacerle muchísimos favores. Dicen que una de las cosas bonitas que podemos considerar de la vida de Jesús es que después del tiempo de oración y de predicación, a lo que más le dedicó tiempo fue a los enfermos. Dedicó muchísimo tiempo y muchísima atención y muchísimos milagros a estar con los enfermos. Es una especial obra de misericordia el ayudar a los enfermos o ayudar a los ancianos. Pero aprendemos de María. Enséñanos a amar como tú amas, a entregarnos como tú te entregas, sin poner condiciones. Enséñanos a entender que esta dimensión entrañablemente familiar de la obra se halla vinculada esencialmente a su vocación de milicia, continuamente movilizada para combatir junto a tu Hijo por la salvación y felicidad de todas las criaturas. La obra es milicia, es exigente, pero tiene, dice, una dimensión esencialmente vinculada, entrañablemente familiar, que viene no por los lazos de la sangre, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Pues ahora digamos, yo he conocido y he creído en lo que Dios me tiene, me ha llenado de su amor, o me lleno de su amor, me lleno constantemente de su amor, entonces me sale solo, me como que se derrocha el amor de Dios que he recibido en mi corazón, y que se parece pues a esa misma manera de actuar de María, llena del Espíritu Santo, que es Nuestra Señora de la Alegría, que derrocha caridad, que santifica, que alegra la vida de su prima y que nos alegra también a nosotros cada vez que viene a nuestra alma, cada vez que nos visita. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.